contacto contigo y con tu numerosa audiencia.
Uh-huh. Bueno, doctor Riera, contanos, por favor, tu opinión con respecto a este tema, este bolonqui que se arma con respecto al servicio militar obligatorio.
Bueno, mi primera reflexión es que se comunicó muy mal. Mi segunda reflexión es que hubo versiones diferentes, por un lado el defensor del pueblo diciendo una cosa y por otro lado las Fuerzas Armadas, que son su conducto natural, y ello generó una gran confusión. Yo creo que el servicio militar obligatorio está previsto en la Constitución, es de rango constitucional, así como la objeción de conciencia también está prevista. Por lo tanto, todos aquellos que no tengan alguna objeción de conciencia deben prestar el servicio a la patria. Lo que lo estoy de acuerdo es en el pago de la tasa o de la multa o como quiera llamarle, porque escuché al ministro de Defensa decir que no tienen tampoco forma de obligar a nadie, que va a ser una cuestión voluntaria. Uh-huh. Lo que me lleva a reflexionar es que se transmitió mal la idea, ¿verdad? Si se van a tomar decisiones que afectan a tanta gente, entonces hay que cuidar muy bien los detalles, unificar la versión. En muchos casos es mejor ponerla por escrita y publicarla para que nadie tenga dudas y que no haya posibles interpretaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero durante el día de ayer y todo el día de hoy, lo que escuché son jóvenes y madres preocupadas, y también escuché iniciativas parlamentarias para modificar la ley. Y yo dije que estaba de acuerdo con el servicio militar y en todo caso modificar su reglamentación para el ejercicio de la objeción de conciencia, prestando un apoyo al Paraguay en los hospicios, en los sanatorios, en los hogares de adultos mayores, en los hogares de niños menores, etcétera. Hay muchos lugares donde jóvenes paraguayos pueden prestar un servicio civil sustitutivo que haga lugar a la objeción de conciencia, y con eso se equilibraría un poco la cosa. Pero te repito, muy mal comunicado, muy mal implementado, y muy confuso la forma en que se ofreció o se presentó el tema, y no comparto la idea de cobrar ningún peso a alguien a cambio de la prestación que tiene que hacer el Estado.
Uh-huh. Ahí ahora el ministro de Defensa dice no existe la posibilidad de obligar a cumplir el servicio militar obligatorio. Al final.
Claro, entonces hay una contradicción, ¿verdad? El servicio militar obligatorio tiene una sola objeción de rango constitucional. El mismo rango es la objeción de conciencia. Este es un trámite que se hacía al principio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y te hablo hace 20 años, cuando yo era diputado, y luego pasó esta competencia a la Defensoría del Pueblo. Pero si vos sabes que vas a decir algo que va a impactar a tanta gente y cuya competencia, en alguna medida, una parte de ella está en la Defensoría del Pueblo, lo mínimo que tienen que hacer es dar una conferencia de prensa juntos, ¿verdad? O ponerse de acuerdo antes, ¿verdad? Y no permitir que salgan dos versiones, porque es la cara. Son dos caras de la misma moneda. Un lado el servicio militar, el otro lado la objeción de conciencia. Uh-huh. Para el servicio militar es esto: tanto tiempo, tantas horas, tanto lugar, tales son las exigencias. Para los de objeción de conciencia, pueden venir acá y prestar en estos lugares. Y se va a controlar y se va a tener una idea exacta de cuántas horas vaya, dónde y qué tipo de servicio puede prestar. Y debe prestar servicio tratando de coincidir donde el joven puede ser útil y donde realmente hay necesidad, y naturalmente sin perjudicar sus otras obligaciones, porque vos recordarás, Héctor, que esta época para los que salen del colegio y entran en esa edad es una etapa complicada, porque están definiendo sus carreras para ellos y su familia. Uh-huh.
La posibilidad entonces a partir de ahora es de que con esta crisis la gente se sienta, porque ahora el Partido Liberal pidió sesión extraordinaria para reglamentar todo esto, para tratar de derogar otra vez la ley vigente. No entiendo. Trata el Partido Liberal que pretende de esta manera, que se trate esto en sesión extraordinaria y que el Congreso sesione ambas cámaras y saquen una ley que trate de clarificar la historia. Pero como nunca se sentó Miguel Godoy con el ministro de Defensa y nunca se sentaron a hablar a ver cómo vamos a hacer, es porque surge este tipo de problemas.
Efectivamente, tal cual lo está diciendo y con mucha claridad, ¿verdad? Si hay dos normas de rango constitucional, las dos son aplicables, las dos son reglamentarias por ley, y obviamente si desde el 75 hay una ley vigente que nunca se aplicó por falta de recursos, no podemos del día a la noche y en esta época tomar una decisión sin ni siquiera poder de acuerdo quién va a hacer qué parte, de admitiendo además de que no tenés capacidad de implementarla, ¿verdad? Yo le escuché al ministro de Defensa tranquilizar a la población diciendo no se va a rear como antes, no van a salir los camiones, no se van a exigir documentos. Y bueno, yo me iba partiendo la buena fe preguntando, bueno, entonces ¿para qué se dice si no hay forma de cumplir? ¿Qué importancia puede tener entonces la toma de una decisión? Cuando vos tomás una decisión como una autoridad legítimamente constituida, tenés que tener la norma clara, tenés que tener la política a implementar y tenés que saber qué va a hacer si no se cumple, ¿verdad? Y todo eso tiene que estar explicado a la ciudadanía para que sepa cómo jugar el partido, ¿verdad?
Y sí, o si no, las reglas están medio desconocidas luego directamente.
Desconocidas. No, está a gusto del cliente, ¿verdad? Cuando vos te vas a cualquier restaurante, te pasan el menú y vos tenés pollo, milanesa o chancho, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Y si no, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto van a tardar en traerte? ¿Y qué es lo que vas a comer? Pero si vos te vas al menú y le pedís lo que quiera al mozo y no está previsto, entonces estamos perdidos. Ahí en este caso particular, te repito, una parte de la norma constitucional es obligatorio, está en la Constitución y tiene que cumplirse. Hay una ley que la reglamenta. Pero otra parte, la contracara de aquellos que no quieren hacer servicio militar por objeción de conciencia, que entre paréntesis es un tema delicado y casi imposible de probar, porque vos podés sencillamente admitirlo y porque es tu conciencia.
No podés, no tenés la obligación de explicar nada. Yo soy objetor nada, de conciencia. No tenés que justificar tampoco, ¿eh? Vos así con es. La simple expresión ya sentás derecho. Es uno así de los es. Únicos casos, porque tiene que ver con la conciencia, en que la Constitución dice que no hace falta prueba. No hace falta prueba. Y la gente no sabe que incluso se va con su antecedente laboral y todo eso. O sea, vos así es. No quiero y ni me tenés que preguntar por qué no quiero. No quiero porque no se me canta y ya está. Y ya así está. Es. Ahora, tendría que ser dos cuestiones. Por un lado, porque hasta que se modifique la Constitución, las Fuerzas Armadas son una realidad. Creo que la Fuerza Armada de la Nación debe pasar por un proceso de reforma real y lavado de cara y de modernización, y que la gente se identifique con las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado, la objeción de conciencia debe ser presentada como una herramienta para que el ciudadano joven devuelva al Estado y sea parte del Estado. Porque eso también es cierto, doctor Enrique Riera. Tenemos generaciones enteras de gente ni trabaja, ni estudia, ni le interesa nada. Y está en la vida. Y esas clases de ciudadanos no sirven para un Estado. Y se sirven del Estado. Eso también es cierto.
Coincido, Héctor. Si escarbamos más profundo, vamos a llegar al caracú del asunto, que es que el Estado está obligado a brindar seguridad. Por ende, el Estado tiene el monopolio de las fuerzas públicas. Y por ende, tiene dos elementos clave: la policía y la fuerza armada. La policía para la seguridad interna, la fuerza armada para el cuidado de nuestra frontera, nuestra nacionalidad, nuestra independencia y la defensa de las instituciones democráticas. Hay que reestructurar la policía y hay que reestructurar la fuerza armada. Esto implica que vos tenés que tener un sistema de selección parecido al que vos sabías de memoria, pero de memoria, mejor que nosotros, en el Consejo de la Magistratura, donde tengamos el cuerpo policial ideal y el sujeto militar ideal, uh-huh. Para que cada vez que una promoción hace retiro no vayan buenos y malos, porque en todas las promociones hay gente maravillosa, pero cuyos méritos no se tienen en cuenta en las famosas calificaciones, y se hace entre amigos y se descalifica muchas veces a lo bueno, sí. Porque no recaudan, o porque sí. No prestan favores, o porque no se prestan las cosas turbias, y estamos desechando lo malo. Y dentro de esa lógica hay una fuerza de reserva que es el servicio militar, para lo cual hay que darle el suficiente presupuesto para que eso no sea un castigo, sino tenga la rudeza propia de la formación militar pero que tenga todas las condiciones. Y por el otro lado, organizar la objeción de conciencia para que todos los jóvenes que no deseen tomar las armas puedan prestar su fuerza, su vigor, su servicio, su concurso a todas las instituciones, preferentemente de carácter social, que el Paraguay necesita. Suponete que vos hagas una cuadrilla, por decirte un absurdo, que trabaje en mingas ambientales y limpiemos de una vez por todas el arroyo en Buricao. Sería fantástico, ¿verdad? Yo creo que tanto o más útil que aprender a hacer oro encerrado, a marchar o a hacer paso vivo, como nos tocó a nosotros en el 76, en el RI-14, ¿verdad? Yo hice el servicio militar, me siento orgulloso de ello, aprendí mucho, conocí mucha gente y tengo amigos hasta hoy, a pesar de los 40 años o más que habrán pasado, ¿verdad? Pero hay que respetar, porque la Constitución establece a aquellos que cuya conciencia, como decís vos, llenando una declaración jurada, diga, yo no quiero tomar las armas, yo soy una persona pacífica, yo no creo en la violencia, ni me lo creo en las armas como solución de los problemas de nuestra sociedad, pero por ende voy a trabajar y voy a ayudar tanto tiempo en tal lugar. O, por ejemplo, voy a canjear por curso en arte y oficio en SNPP. Haría un gran bien a la patria, ¿verdad?
Entiendo, doctor. Bueno, pero está mal encarada la cuestión, hay diversas aristas que mejorar, pero a mí lo que me enerva es que esto es hoy día el centro de la atención mediática en las redes sociales, en los canales, en los diarios y en las radios, cuando hay elementos como la educación. Tenemos una educación deficiente hoy día, y vos no me podés decir lo contrario, doctor Enrique Riera, porque fuiste ministro de Educación. Nuestra educación ha fracasado. Tenemos generación de jóvenes adultos, o de adultos ya no mayores, sino adultos de mediana edad, que no saben comprender un texto. Y no te digo gente que no ha hecho la universidad, abogados, que no saben comprender un texto. En la educación primaria, secundaria y por ende la universitaria es deficiente.
Así es, y es probablemente la prioridad número uno de cualquier gobierno de cualquier color, porque la reforma que se implementó después del 92 dio algunos resultados auspiciosos, por ejemplo, en aumentar la cobertura, pero al aumentar la cantidad de gente en la escuela bajó la calidad, y al bajar la calidad tuvimos un producto que no es el que responde a los estándares de competitividad que el Paraguay necesita. Cuando dejamos pasar un niño de primer grado sin entender lo que lee, o limitando su universo a 200 o 300 palabras, que aunque le dé una laptop, son las mismas palabras las que va a entender, y es donde hay que poner toda nuestra fuerza. Por eso es que hoy duele que por cuestiones políticas, por discusiones nuestras en el Senado, por grandes wiroreí, nos estemos olvidando de los grandes temas, que vos y yo sabemos. Uno es el principal, la justicia. El otro es el tema de educación. El tercero es la seguridad. El cuarto es la salud. Si estos cuatro temas el Estado no resuelve, no puede ocuparse de otras cosas, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que dar bronca que en un tema como este, que podría ser la canalización de esa formidable fuerza juvenil, lo que quieren ir a la arma, fantástico, a este lado. Los que no, que firmen este papel y que entren al SNPP, o que vayan a tal hospicio, o que vayan a tal hospital, o a tal cuartel, o que ayuden a tal o cual iglesia, o lo que fuere, o que propongan qué quieren hacer, pero tiene que haber alguien que controle, alguien que evalúe el impacto de estas políticas públicas. Vos no podés salir y avisar, el que no hace paga tanto, ¿verdad? No tenemos forma de buscar. ¿Y quién va a ir a pagar? ¿Y dónde? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Y qué documento te van a dar? Y el que no quiere pagar, ¿dónde va a trabajar? ¿En la escuela de su casa? ¿Va a trabajar la comisión vecinal de barrio? No podemos funcionar así. Por eso, lo mínimo es que primero se pongan internamente de acuerdo a las autoridades, unifiquen el discurso, tengan todas las respuestas, hagan una conferencia de prensa, un comunicado conjunto, y establezcan claramente las reglas de juego para la ciudadanía.
Absolutamente cierto. Doctor Enrique Riera, gracias, querido. Hasta luego.
Al contrario, un abrazo, doctor. Gracias.
Un abrazo.